salimos al aire. Hoy tenemos nuestra sección Vidas Desconocidas, por así llamarlas. A él lo conocemos por su destacada trayectoria como arquitecto. Hoy es decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. Hoy queremos conocer esa vida desconocida, poco conocida, de Gustavo Izaguirre Luna.
Vida desconocida. Faceta de personalidades que la gente no conoce.
Qué gusto recibir a Gustavo Izaguirre en nuestro estudio. Gustavo, bienvenido, buen día, ¿cómo está?
Buenos días, Román, a ti, a tu equipo y a toda la audiencia.
Decía yo que sonreía, ¿por qué? Porque Gustavo llega al estudio y viene con dos paquetes y dice, Román, esto es para ti y este es para tu equipo. Yo lo toco y digo, oye, esto está caliente todavía. ¿Qué es, Gustavo, esto que está acá?
Ese es un pan salado que yo hago, se llama, lo llamo pan crocante, es un pan muy sencillo, que se hace más o menos en 2 horas, incluyendo la parte de leudar la masa. Y bueno, como Verónica de tu equipo me había comentado que una de las cosas que vamos a hablar hoy es de lo que no conoce la gente de mí, y a mí me gusta mucho cocinar, decidí traerles un pan que creo que es muy sabroso.
¿Esto se hizo hoy? ¿Ayer,
sí,
hoy?
Sí. Lo hice anoche y lo calenté esta mañana un poquito.
¿Y cocinas a diario?
Todos los días.
¿De verdad?
Sí, sí.
¿Pero qué? ¿Desayuno, almuerzo, cena? ¿Todas?
Todo, todo. En mi casa cocino yo, gracias a Dios. Mi esposa es más joven que yo, tengo que mantenerla muy cerquita. Entonces...
Es un gancho.
Sí, sí. Entonces, claro, ella cocina también muy rico. Ella hace las cosas que yo no hago.
Por ejemplo,
yo no sé, ella? Yo no sé hacer hallaca. Ella la hace con su mamá, todo el equipo. Hallaca yo no hago. El asado le queda mejor a ella que a mí.
Asado negro.
El asado negro. Pero yo hago pollo negro, que es como el asado, pero con pollo.
Uy, eso suena.
Una receta de mi mamá que es bien sabrosa, porque igualito se le pone azúcar al aceite, se dora el pollo para que quede negrito, después se coloca la cebolla, tomate, si tienes pimentón, le puedes echar medio pimentón, sal y ajo lo corrige, una taza de agua y vuelve a poner el pollo.
Oye, valga la
y eso
puya
se cocina
para que
sabroso.
No tenemos esa capacidad. Ayer preparé yo un asado, y dije, sí, preparé yo un asado negro, pero con la salsa de sole, con la base para cocinar asado negro. Quienes no tenemos esa capacidad, pues tenemos esa otra posibilidad. Y te gusta, o sea,
me
lo
gusta.
Haces porque te gusta.
Claro, claro, me gusta muchísimo. Ahorita que estoy terminando, bueno, terminé hace poco de leer el libro de mi tío Rodolfo Izaguirre sobre lo que queda en el aire. Mi tío Rodolfo también... cocinaba en su casa. Estando mi tía Belén viva, también cocinaba. Nosotros, hace 20 años atrás, mi papá estaba vivo también, nos reuníamos mi tío Rodolfo, mi tío Gustavo, mi papá y yo, y nos íbamos a casa de uno de nosotros y cocinaban los varones, siempre. Entonces,
Uy, qué curioso, qué
de rico. Allí siempre me quedó los fines de semana, comenzando los fines de semana, preparándole desayuno a mis hijos. Desayuno típico en mi casa es distinto al criollo.
¿Cómo es?
El desayuno típico en mi casa es waffles, con hash brown, tocinetas, huevos revueltos, unas cosas bien sabrosas que yo mismo las preparo.
Oye, qué rico. Y viene entonces de la familia.
Viene de la
¿se
familia.
¿Te dan bien los postres?
Los postres, más o menos. Hay una torta que a todo el mundo le gusta, que es una torta de cambur con chocolate, que hay algunos profesores, inclusive algunos estudiantes e hijos de profesores nuestros en Alemania, la preparan y la receta la tienen como la torta de cambur con chocolate del decano Izaguirre, así todavía me llaman. Lo cual es bien bueno. Mi hija la hace también en Nueva York.
¿Has pensado en publicar? ¿Tú o la familia?
No, bueno, publico eventualmente en Instagram algunas fotos de, por ejemplo, todos los sábados le hago a mi esposa empanadas, que me encantan las empanadas de cazón. Yo preparo el cazón también previamente.
¿Masita dulce?
Y lo guardo, sí, masita dulce, por supuesto, claro. Con azúcar y un poquito de harina de trigo para que queden abombaditas y no se caigan después.
No va. Vale.
Quedan siempre igualitas. Y aquel toquecito de sal extra para que además en el borde que queda más doradito te queda crujiente ese saborcito al final de la sal.
¡Qué delicia!
Que es muy bueno.
¡Qué maravilla! Encuentro acá, y es el trabajo que ha hecho el equipo, que entre esas aficiones, además de la cocina, por ejemplo, está la música.
Sí,
¿te
bueno,
gusta la música?
Me gusta la música. ¿Escuchar
o interpretas algo?
No, en mi casa, nosotros somos 15 hermanos, mi papá tocaba todo instrumento de cuerda. Yo una vez le traje de Nueva York una de estas rusas de 3 cuerdas y él la tocaba. Pero todos, casi muchos de mis hermanos tocan instrumentos. Incluso tengo uno que canta y todo y lo invitan a Latillo a tocar. Pero a mí no toco puerta y de casualidad.
De 3 cuerdas es la balalaika.
Sí,
es la balalaika.
La balalaika. E inclusive yo estuve en la Academia Fisher, que ya no existe, en Santa Mónica desde pequeño. Aprendí piano, toco piano algo, pero... no soy músico, no me gusta tocar música, me gusta escuchar.
Escuchar.
Escucho mucho, todos los días escucho música a través de las apps que existe, Spotify, no sé si lo puedo decir aquí.
Sí, claro, por favor.
Okay, entonces escucho música de mis sobrinas, de mis sobrinos. Yo tengo 67 sobrinos, pues somos 15 hermanos.
Y Dios santo, de
67 tengo varios cuñados, por supuesto, y cuñadas. Entonces, no, me divierto mucho escuchando, por ejemplo, a Taylor Swift. Escucho, así como también escucho a Eric Clapton. Puedo subiendo. Yo subo a la vida 3 veces por semana. No camino mucho, no soy tan atleta como tú.
¿Yo?
Sí.
Ojalá.
Bueno, pero
ya
yo...
las rodillas no son las mismas.
Pero yo camino 3 kilómetros diarios, 3 veces por semana. Son 36. Mi cardiólogo dice que debo llegar a 50. Por eso tengo ya un mes con bicicleta en la Cota 1000 los domingos, pero no estoy haciendo más de...
¿Bicicleta pulmón o eléctrica?
No, pulmón.
Porque por ahí hay... Tiene sus detractores, pero también tiene los fieles defensores por las capacidades que te permite la bicicleta eléctrica. Entonces, bueno, están como en boga la discusión, ¿no?
Yo estoy de acuerdo. Mira, nosotros el año pasado, siendo yo todavía decano, hicimos un concurso de dispositivos para estacionar bicicletas dentro de la Ciudad Universitaria de Caracas. Y ganó a algunos estudiantes e invitamos al embajador Nadal de Francia,
claro,
para que nos hablara un poquito allí con todos los estudiantes y los profesores y la gente que estaba allí del mundo del ciclismo. Y él decía lo importante de las bicicletas asistidas o eléctricas.
Sí, sí, exacto.
¿Por qué? Porque permite que una persona mayor utilice la bicicleta. No se trata de que él no está compitiendo, no está haciéndolo recreacionalmente, sino disminuir el uso de vehículos en la ciudad y alternarlo. Por ejemplo, Caracas es un valle, pero tiene muchas zonas de montaña.
Es verdad.
Yo en 2004 tenía una bicicleta, cuando el paro petrolero, me fui en bicicleta de San Bernardino, yo vivo al final, cerquita de la entrada de Lomas del Viento, y llegó a la universidad perfecto. El problema fue cuando tenía que subir. De aquí para allá todo eso era subida y yo no estaba entrenado.
Bueno, pues entre los defensores están quien dice, ya va, pero es que no importa dando el nivel, si usted normalmente puede, porque su capacidad física le da para no ser recorrer, pongamos una cifra, 50 kilómetros, pues con la bicicleta asistida va a terminar haciendo 100, porque no es que es una moto, no es que aprieta un botón y la bicicleta va sola.
Claro.
O sea, va a terminar haciendo el doble y eso, bueno, tiene una actividad aeróbica, pues superior. Ahora, cuando hablas de subir al Ávila, ¿qué ruta suele
hacer? Yo subo por Loma del Viento, o sea, por la entrada.
Claro, porque la tiene al lado.
La tengo al lado, camino algo en el cortafuego, que es más o menos plano, completo entre 3 y 4 kilómetros diarios, 3 veces por semana.
Se están viendo muchas bicicletas en el Ávila, ¿no?
Muchísimas.
Estando prohibidas.
Sobre todo en esa zona, porque como no hay control de guardaparque en esa zona, sino el guardaparque queda más arriba. Sí. Pero, por lo menos a mí no me estorban, inclusive... mi hija mayor vive en Nueva York con su esposo. Ellos los dos son gorditos y montan bicicleta de 12, 14 millas. Me quedo asombrado. Pero ella, María Fernanda, siempre me dice: oye, papá, veo que están con bicicleta. ¿No les molesta? A mí no me molesta. Sé que están prohibidas, sí, pero muchos les gusta.
¿Cómo están prohibidas las mascotas y también se ven en el cortafuego, por ejemplo?
Todo el tiempo.
¿Cómo debería estar prohibido subir con la música? Es decir, usted suba con sus audífonos,
yo
pero
subo
no con
una
audífonos. Corneta. Exactamente, si es su gusto.
No me gusta tener que, ¿cómo se llama? Molestar a otras personas.
Claro, es que ese es el punto. Gustavo Izaguirre Lunes, nuestro invitado, es decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. Hay algo más que tengo por acá, que te gusta reparar cosas en la casa.
Bueno, sí, alguna.
¿Qué cosas? ¿Qué se te da bien y qué no?
Mira, cuando yo tenía como 12 o 13 años, el primer libro que yo me compré se llamaba Mil y un cosas y cómo hacerlas. Un librito en español de la gente de Selecciones, ¿te acuerdas de Selecciones?
¿Cómo no?
Okay, entonces, y me gustaba mucho, mi mamá me ponía entonces a poner las cortinas, ese tipo de cosas, y he quedado en que, bueno, reparo cosas, arreglo, hago plomería en mi casa, en casa de mi suegro, en casa de mi mamá.
Eso sí no se me da a mí. Hasta, de todo lo que podría hacer en la casa, plomería sí no es.
Hasta un límite. Electricidad también, le hago mantenimiento. Bueno, además yo tengo un manual de mantenimiento donde recomiendo que se le haga cierto mantenimiento a todas las instalaciones. Y en eso me distraigo y disfruto muchísimo ese tipo de cosas. Siempre, eso sí, en mi tiempo. Porque a veces te dicen, no, es que tiene que ser mañana. No, puede ser en mi tiempo. Claro. Yo me tomo mi tiempo, pero lo hago con el mejor
cariño.
Vamos
a hablar de tiempo. Yo tenía de pequeño, no sé, lo habré regalado, me imagino, una pequeña enciclopedia de 15 tomos que me regaló mi madre. Muy bonita, además eran libros blancos y en el canto cada tomo con un color diferente. Y el tomo 15, el número 15 era cómo funcionan las cosas. Y a mí es que yo me apasionaba.
Claro.
Era cómo funciona una fábrica. Por eso cuando oí a algún aliado, cuando alguien me dice, mira, Román, ¿te gustaría conocer? Sí, voy, porque me encanta conocer cómo funcionan las cosas. Ahora, el tiempo. Estamos hablando de disfrutar de la música, de subir al Ávila por lo menos 3 veces a la semana, de cocinar a diario todas las comidas, de reparar a su tiempo las cosas. ¿Cuándo para la arquitectura?
Bueno, claro, fíjate, yo más que proyectar edificios, he proyectado mucho urbanismo. Es decir, el urbanismo para el nuevo desarrollo, ya sea industrial, turístico o de vivienda, que es lo que más he hecho en el estado Falcón, en Anzoátegui, inclusive en la península de Araya tengo un urbanismo. Entonces, claro, ahorita tenemos algún tiempo en el cual la situación económica ha hecho que muy pocos inversionistas inviertan en nuevos desarrollos. Inclusive eso hizo que hace 3 años en la facultad empezamos a tener un diplomado, proyecto y construcción de urbanismo, porque en algún momento, cuando la situación económica del país cambie, va a haber una explosión demográfica. O sea, va a haber, la gente va a querer, bueno, tú estuviste hace poco en Margarita la semana pasada.
Sí, Semana Santa.
Semana Santa. Va a explotar el desarrollo, la presión otra vez por viviendas, por desarrollos turísticos, desarrollos industriales. Sí. Más de lo que uno cree, porque en este curso muchos de nuestros estudiantes y arquitectos nos decían que tengo un cliente que quiere prepararse con un desarrollo industrial en tal zona, entre Valencia y Tinaquillo.
Okay.
Ese tipo de cosas es bien importante porque va a explotar. La costa, por ejemplo, en Paraguaná es un emporio de desarrollo potencial muy bueno porque además tiene 3 puertos muy cerca, internacionales. Yo tengo ahí 4 urbanismos, algunos de interés social y otros de clase media. Esa zona se va a desarrollar muchísimo. El oriente del país, lo que es el eje Puerto La Cruz, Maturín, Barcelona, eso se va a desarrollar muchísimo, incluyendo Anaco, El Tigre, se va a desarrollar, pero muchísimo, porque tiene mucho potencial. Maturín tiene la riqueza de gas natural del país, lo que hay es que envasarla, tratarla, claro. Y por supuesto, si tenemos solamente el 15% de la población que tiene gas, necesitamos que eso aumente porque ahorramos electricidad.
Ahora, para constructores, arquitectos, ingenieros, es una mala noticia lo que ya ayer ratificaba la Cámara Venezolana de la Construcción acá en este mismo programa, una paralización de 98%.
Es
no es una buena noticia para nadie.
Es correcto. Nosotros hemos conversado, porque, por ejemplo, con la Cámara de Construcción, con el ingeniero Pimentel, hemos tenido... Acuérdese que su papá es profesor nuestro jubilado, doctor honoris causa, hace 3 años. Uh-huh. Y una de las cosas que hemos conversado es la cátedra con la Cámara de Construcción, con el Colegio de Ingenieros y con el Colegio de Arquitectos, que regresara a la facultad. Uh-huh. Y esto se ha hecho, bueno, no es ahorita, tenemos 25 años con estas cátedras que prepara. Por supuesto, ahorita el problema de mano de obra, nosotros tuvimos la Escuela de Constructores Populares por 10 años, Premio Nacional de Arquitectura en 2019 como programa de extensión académica, y eso permitió formar mano de obra calificada, porque cuando cerraron en 2007 INCE Construcción, nos quedamos que nadie preparaba tampoco ni albañiles, ni plomeros, ni electricistas, y la universidad lo hizo de alguna forma. Por supuesto, la preocupación es muy grande, esperemos que este año y 2025, o sea, por lo menos en los próximos 10 años se reactive el sector construcción, es muy importante.
Salvo aquellos que permanezcan activos en su área, en la arquitectura, ¿para qué quedaron los arquitectos hoy? Porque escuchábamos, por ejemplo, de los constructores decir, bueno, yo tengo una gran empresa de construcción, ahora estoy haciendo todo tipo de remodelaciones y te emplomo el piso y te reparo el parqué. ¿Para qué quedaron los arquitectos?
Ahorita muchos profesionales están haciendo de arquitectura e ingeniería, están haciendo remodelación. Las personas están cambiando mucho porque se consiguen más o menos buenos precios en algunos materiales, revestimientos y acabados. Y entonces la gente quiere tener su casa o su apartamento lo mejor posible. Pero, por supuesto, el bajón ha sido importante. Fíjate, la industria de la construcción, yo estoy seguro que Francisco Pimentel te lo comentó, genera, cuando está activa, genera un impacto importante en el PIB del sector no petrolero. Y por eso es no solamente la que hace el Estado a través de obras públicas, ya sea el Ejecutivo Nacional, el Regional o el local, sino que el sector privado también se reactiva. Vamos a ponerlo así como dijo el profesor Enrique Hernández, que en paz descanse, profesor nuestro de la facultad, fundador del IDEC en el año 75. Cada 25 años la población venezolana más o menos se duplica. ¿Dónde están las escuelas? Solamente para hablar de obras públicas, claro. Las escuelas, carreteras, hospitales, centros de salud, una cantidad de cosas que se requieren, no se están haciendo. Entonces, en algún momento se va a tener que hacer porque, bueno, parte de la crisis de los servicios tiene que ver con muy poca inversión en esas áreas.
Nos acompaña en esta vida desconocida Gustavo Izaguirre Luna. ¿Cuánto hay de arquitectura en la cocina o viceversa?
Bueno, hay mucho que ver, así como en la música. Bueno, fíjate, Giordano es arquitecto y es músico, y tenemos muchos ejemplos de profesionales que porque la arquitectura está muy ligada a la parte de las artes. Acuérdate que las artes mayores, pintura, arquitectura, escultura, y la arquitectura está muy, muy ligada. Yo, por ejemplo, como sé leer música, mi esposa siempre comenta, Rebeca dice, cuando Gustavo lee una receta, él se imagina inmediatamente y sabe si la receta es buena o no, y si la tiene que cambiar y la ajusta. Y también me gusta que la presentación sea la adecuada. O sea, esa parte de composición que tenemos los arquitectos cuando presentamos algo, también tiene que estar metido el gusto por las cosas buenas, y no necesariamente tiene que ser costoso, tiene que ser muy económico.
El primer bocado va a la vista, además.
Claro, por ejemplo, yo no sé hacer caraotas, pero yo compro de una marca que tú recomiendas, las caraotas en lata. Entonces, con ese le preparo con cebolla, hago el sofrito y le preparo porque a mi esposa le gusta las empanadas con caraota y queso.
¿Y cuántas de estas aficiones, la música, esa subida al Ávila, reparar las cosas en casa quizás no tanto, pero cocinar, son compartidas en familia, con esposa, con hijos, con hermanos?
Usualmente, claro, nosotros somos de los 15 hermanos, quedamos 11 vivos, pero en Venezuela solamente estamos 3.
Solo 3 en Venezuela.
Solo 3. Algo pasa con mis sobrinos y mis hermanos, que cuando mis hermanos cumplen 70 años, mi sobrino dice, ya tú no tienes nada que hacer en Venezuela, y se los lleva. Entonces, eso ha ido y se los llevan, y tengo hermanos, bueno, en todas partes del planeta. Me falta solamente, en África no tengo familia. En Asia tengo sobrinos nietos, en Australia tengo 2 sobrinos, en Europa, toda parte, Italia, Portugal, tengo un hermano que está en Portugal, pero en Italia, en Francia tengo también familia, tengo una sobrina con sus 2 sobrinos nietos. Es decir, en todas partes estamos regados, tengo una hermana que está en España, pero en el estado de la Florida tengo 5 hermanos que no viven juntos, solamente 3 están juntos en Orlando, pero el otro está en Jacksonville.
Ah, muy cerca de mi papá.
Ok, exacto. Más al norte, en Jacksonville, tengo un hermano. Otra está en Tampa. Es decir, estamos mezclados. Y mis hijos están regados en Nueva York, en San Antonio y Puebla. Entonces, mis 3 hijos están regados por todo el continente.
Un ahorro importante en hotel.
Bueno, sí, lo que pasa es que lo que nos cuesta con el sueldo de un profesor universitario es salir de viaje.
Ah, bueno, el pasaje de boleto nada más. Así es. ¿Alguna de estas aficiones ha hecho durar alguna vez esa vocación como arquitecto? O, una vez abandonada la arquitectura, si ello ocurre, dedicarse de lleno, por ejemplo, solo a la cocina.
Bueno, mi suegra siempre me dice que lo haga porque puede ser bien bueno y un buen negocio para los profesores que no ganamos tanto. En algún momento, durante la época de la pandemia, mi esposa y yo empezamos a ayudarnos con servicios de catering, pero a personas que conociéramos, y tuvimos más o menos éxito, inclusive en la Asamblea Nacional, alguna de las comisiones, de las subcomisiones nos contrató, y yo hago croissant con masa tipo brioche, no la hago, la francesa es muy difícil porque cuesta como 20 horas tener una buena masa, y yo lo hago a rodillo, no tengo máquina para pasarla, queda bastante bien, hago las mermeladas también, por ejemplo, estando en un programa en Unión Radio Noticias con Eduardo Rodríguez. Ajá. Él vio de repente en mi celular unas fotos de unas toronjas que nos regalaron en Hernán Tovar, unas toronjas muy grandes que parecían una pelota de fútbol del tamaño, porque son especiales para hacer postres. Entonces me regalaron varias y yo le dije, no, con esto hago mermelada. Y después le envié un pote y me dijo, oye Gustavo, fantástica la mermelada de toronja. No me queda amarga, no me gusta mucho el amargo.
Voy a llamar a Eduardo. Yo pongo el pan que me trajo Gustavo y tú pones la mermelada.
Ok, sí. Me gusta mucho hacer mermelada de durazno, de fresa, básicamente. Uy, he hecho para mi mamá y para mi suegra de guanábana, que es una fruta que no a todo el mundo hoy en día la come, pero es muy sabrosa.
Es muy rica.
La guanábana. Como los heladeros antes haitianos que decían guanabana, porque no manejan el acento, guanabana. Bueno, los helados, ¿cómo se llama? Las mermeladas me gustan muchísimo, pero hoy en día compiten con los precios de las fabricadas. Y,
claro.
A menos que vaya a la Colonia Tovar a visitar a algunos amigos de mis padres, que ya son todos viejitos, que son colonieros, o sea, no son gente, sino colonieros, gente muy humilde, que cuando uno va y uno
¿y
le
las
lleva
papas de la colonia Tovara?
Fantástico.
Son especiales, son
le dan distintas. Lechuga, nos dan cualquier cosa, berenjena.
Sí, sí.
Cualquier
sí,
cosa que ellos tienen allí, nos dan, cuando nos dan durazno, que nos dan bastante, hago mermelada y yo preparo y guardo en envase concentrado de néctar de durazno. Entonces, con un pequeño pote del tamaño de una taza, sí, hago un litro de néctar de durazno y con eso desayuno sabroso.
Qué maravilla, Gustavo. Gracias por habernos acompañado. Gracias además por el detalle de traernos este pan que el equipo y yo vamos a, sin duda, probar ahora nada más a las 9 de la mañana.
Seguro, seguro.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, gracias a todos.
Qué gusto. Gustavo Izaguirre Lunes, decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. Fue presidente del Instituto Nacional de la Vivienda, del INAVID. Fue director del Ministerio de Desarrollo Urbano, es decir, Mindur. Gustavo Izaguirre Luna, en nuestras vidas desconocidas del día de hoy. Me permito compartir ahora algunos mensajes publicitarios. Este de Sonalika. El campo tiene su aliado de confianza. Tractores Sonalika, fabricados en India, presentan su modelo de 150.